7 de la mañana, 32 minutos. Decimos con frecuencia en RCN Radio que pasan otras cosas y que hay que aprender a mirar esas otras cosas que pasan. Y nos parece muy interesante el invitado que tenemos a esta hora aquí en nuestra cabina. Él es Germán Corredor Abella. Es el director ejecutivo de Ser Colombia. Y hasta ahí de pronto no sabemos más.
No.
¿Qué es Ser Colombia? Pues Ser Colombia es la Asociación de Energías Renovables y nos parece muy interesante que exista este gremio porque este es un sector en proceso de crecimiento y en proceso de construcción, no solamente en Colombia, sino en el mundo. El gran reto que tiene hoy el planeta, uno de los grandes retos, es cómo empezar a tener más energías renovables, más energías que sean amigables con el medio ambiente, cómo superar las energías que son contaminantes. Y ya Colombia llega a este reto. No sé si llegamos a tiempo, llegamos tarde. En el mundo se está avanzando, hay metas concretas que tienen, por ejemplo, en Europa y en los países desarrollados para ir haciendo el proceso de sustitución de las energías contaminantes por energías renovables. Nos parece muy interesante conocer qué está pasando en Colombia en materia de energías renovables, por eso la importancia de conversar hoy con nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, Yolanda, muchas gracias por la invitación a toda la mesa, buenos días.
Bueno, hablemos inicialmente de la asociación. ¿A quién reúne esta Asociación de Energías Renovables? ¿Quiénes son?
Bueno, la Asociación de Energías Renovables nace, es una asociación, un gremio muy nuevo, tiene 3 años, uh-huh. Y nace como consecuencia de la expedición en Colombia de la ley de 1715 del 2014, que promueve o que llamó a promover las energías renovables y la eficiencia energética. Eso atrajo, digamos, a inversionistas y productores y promotores de todas partes, y 16 empresas se juntaron e hicieron el gremio. Hoy somos 70 empresas y, digamos, son todas empresas interesadas en el desarrollo de energías renovables, desde productores de equipos, desarrolladores de proyectos, generadores ya, inversionistas que han hecho proyectos, firmas de ingeniería, incluso bancos, banca de inversión que promueve uh-huh. proyectos. En fin, tenemos una gama muy interesante.
Digamos, los que participan, pero digamos, como sociedad o como asociación, gestionan proyectos o ayudan, por ejemplo, si yo tengo una idea de poner paneles solares y desarrollar una empresa de paneles solares, ¿yo puedo acudir a ustedes para que me ayuden a gestionar el proyecto? ¿O cómo es?
No, digamos, la asociación agremia las empresas.
Ya constituidas,
son empresas constituidas. Aquí tenemos empresas muy grandes que en el mundo, digamos, empresas europeas, empresas uh-huh. americanas, empresas de Latinoamérica y colombianas, y también empresas pequeñas, uh-huh. empresas nacionales que están entrando en esta industria con proyectos pequeños. Llamo pequeños, por ejemplo, el instalar un parque solar en un colegio, uh-huh. en una universidad, uh-huh. en un edificio, en una industria pequeña. De eso tenemos empresas que están trabajando muy duro y digamos, desde esa perspectiva, pues promovemos todo el desarrollo, pero digamos directamente como asociación no lo hacemos.
Ya. ¿Cómo estamos en Colombia en materia de energías renovables? Si nos comparamos con el vecindario, si nos comparamos con el mundo.
Bueno, nosotros estamos empezando. Es decir, esta ley que fue en el 2014 se demoró 3 o 4 años en el proceso de reglamentación y obviamente hasta ahora estamos empezando a ver los primeros frutos, si se quiere así. Mm. Yo diría que en pequeñas plantas de auto, de, digamos, de instalaciones, como les decía, de colegios, de uh-huh. eso, ahí vamos avanzando. Ya desde el año pasado ha ido creciendo un poco el desarrollo de proyectos. Y en grandes proyectos, pues lo que hay es la subasta de que se hizo en febrero, una que fracasó y la sí. otra que adjudicó a 1.300 megavatios, pues que todavía no se han iniciado.
¿Eso qué porcentaje significa en términos de producción de la matriz energética? ¿Qué porcentaje es eso? Muy, muy, muy
bajo. A ver, los 1.300 megavatios cuando estén, porque repito, esos ni siquiera se ha puesto la primera piedra, uh-huh. están apenas todavía, digamos, en proceso previo. Esos serían alrededor del 5%, 7% de toda la matriz eléctrica. Sin embargo, pues ahora en octubre pues va a haber otra subasta. Acordemos, en febrero hubo 2 subastas, una que adjudicó esto, pero una que fracasó. Uh-huh. Digamos que no se adjudicó nada. Y esa que no se adjudicó se va a repetir ahora con otros criterios en octubre. Yo creo que ahí se pueden adjudicar otros 1.000 megavatios. Si se hacen los 1.000 más los 1.300 que se adjudicaron, llegaríamos, digamos, al final de este cuatrienio, para hablar en términos de periodos, a un 12%, más o menos.
Claro. Doctor Corredor...
12% del total,
perdón. Del total de la capacidad instalada de energía eléctrica del país, del sistema
interconectado. Eso sería un salto cualitativo, sí, porque hoy estamos ni en el 1.
Hoy no tenemos 0.5%.
Claro, pero doctor Corredor, sí se puede, digamos, pueden competir esas energías limpias en Colombia, que es un país que tiene tanta generación hídrica, digamos, porque a uno le contaban, de hecho, en el colegio le decían, es que Colombia tiene una matriz de generación muy limpia, porque tiene esa generación en hidroeléctricas. Le voy a hacer la pregunta, ¿sí podrían competir la generación de energía solar con esa matriz de generación tan limpia?
Esa es una excelente pregunta. Evidentemente, Colombia tiene más o menos el 70% de esa capacidad es hidroeléctrica, pero el otro 30% es térmica. Uh-huh. Esa térmica es un poco de carbón, un poco de gas y mucho de líquidos. De líquidos es diésel y fuel oil, que es una energía que no es limpia y que es muy costosa. Si Colombia, el 20% de su capacidad es aproximadamente de ese tipo de energías que evidentemente es conveniente sustituir. Entonces, ¿en qué compiten? Con todas estas térmicas es evidentemente más económicas estas energías.
¿Hoy en día ya son más económicas totalmente, las energías limpias que las térmicas?
Totalmente. La disminución de costos de los equipos y de los paneles solares, de los aerogeneradores, ha sido impresionante en los últimos 10 años. Impresionante, es 6, 7 veces ha disminuido el costo. De suerte que son competitivas. Es decir, en las últimas subastas que ha habido en América Latina han resultado precios más económicos que las otras. Suerte que son totalmente competitivas, incluso con la hidráulica.
Uh-huh. Hemos escuchado a la ministra de Minas en este gobierno hablar mucho de las energías renovables. ¿Hay un proyecto concreto? ¿Hay posibilidades de desarrollo? ¿Han sentido ustedes desde el gremio incentivos para que crezca evidentemente el uso de energías renovables en nuestro país?
Sí, yo creo que los instrumentos de política que tiene, a ver, el mercado eléctrico colombiano se funciona como un mercado, digamos, no donde el Estado simplemente regula, pero y la participación privada es mayoritaria. Pero evidentemente las políticas que se han venido trabajando desde esa ley han sido muy importantes, y uno de los instrumentos ha sido las subastas. ¿Qué garantizan? Garantizan que al final los proyectos que se hagan tengan contratos de venta de energía a largo plazo. Estamos hablando en esta subasta de 15 años. Uh-huh. Entonces, un contrato de 15 años, donde se vende la energía ya a un precio conocido, da la facilidad de conseguir quien lo financie.
Inversionistas.
Uh-huh. ¿Y quién lo financie? Sobre todo la banca que financia, pues porque ve un contrato y sabe que le van a pagar. Y eso facilita el desarrollo de los proyectos. Esa es la importancia de estas subastas, porque hace que haya financiación y que entren nuevos actores que no están hoy en el mercado, uh-huh. que es un tema fundamental para nosotros, para el país, por temas de competencia, por temas de ampliar el mercado que ha sido concentrado, ¿no? No nos digamos mentiras, Colombia tiene 6-7 empresas que dominan el 80% de la generación. Entonces, que entren nuevos actores es muy importante.
Estamos hablando con Germán Corredor Abellas, el director ejecutivo de Ser Colombia, que es la asociación de energías renovables. Profe Restrepo.
Una pregunta que es dos. Digamos, ¿cuándo llegará el día que uno tenga en el techo de su casa unos paneles solares y le pueda vender a los vecinos o al sistema de generación energía? ¿Y cuándo llegará el día, qué sé yo, que un hospital o una empresa como esta pueda comprar energía limpia, que sepa que viene pues del viento?
Bueno, digamos, yo creo que ya estamos en eso, ¿no?
¿Así?
Evidentemente el año pasado, precisamente a la reglamentación de esta ley, la Comisión de Regulación de Energía, la CREG, expidió una resolución que permite que estas pequeñas instalaciones, que digamos en la jerga del sector se llama autogeneración, es decir, generación propia, puedan vender sus excedentes. Es decir, si uno tiene una planta solar, normalmente eso genera en el día, pero uno en el día no está en la casa, entonces le sobra energía. Esa energía que le sobra la puede vender y en la noche le compra a la red. Ese esquema ya está reglamentado está definido cómo se hace, con qué precios, cuánto recibe, y resulta un negocio atractivo sobre todo para pequeñas instalaciones.
¿Y ya hay alguien que lo haya hecho?
Sí, claro.
Es decir, empresas que montan sus paneles y lo que les sobra se lo venden al vecino. Buenísimo.
Buenísimo.
Más que al vecino, a la red.
A la red. Doctor Corredor, en términos de grandes proyectos de energías renovables, ¿cuáles son las regiones, digamos, potencialmente, o dónde están focalizados, o a dónde se dirigen esos proyectos?
Mira, Colombia tiene, afortunadamente, como en muchas cosas, muy buenos recursos para este tipo de energías. Por estar en el trópico, pues tenemos energía solar en todo el territorio. Básicamente todo el país tiene buenas condiciones de radiación solar, que es lo que se necesita para generar con plantas solares. Pero donde hay mejor radiación, el sitio de mejor radiación en Colombia está en La Guajira, y le siguen algunas regiones de Boyacá y de Cundinamarca, del Huila, y otras regiones de la costa.
Meta.
En solar. Y en eólica, que necesitamos viento, ese sí no está en todas partes. Nosotros tenemos una zona muy interesante que es de las mejores del mundo, que es La Guajira.
Sí.
Por eso los proyectos que se están haciendo en plantas eólicas, todos prácticamente están ubicados en La Guajira. No quiere decir que en otras partes no exista. Hay vientos en algunas zonas del interior. Tenemos la dificultad de que el transporte de estas palas, son aspas gigantescas de 80 metros, digamos, y las torres miden 140 metros. Ese transporte requiere una ingeniería especial, digamos, porque se necesitan vías amplias para hacer una curva o atravesar montañas como las que nosotros tenemos, no sería nada fácil.
Ahora, si hay una persona que nos está escuchando en este momento y estamos hablando aquí con el director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables y dice, oiga, yo me quiero modernizar, yo soy amigable con el medio ambiente, yo quiero tener energías limpias, quiero montar mi panel solar, ¿se puede en la casa, en el apartamento, puede una persona tener la energía completa que necesita en su casa o eso requiere una instalación demasiado compleja?
No, las instalaciones son relativamente sencillas. Lo que necesita es que tenga el espacio, el área.
Claro.
Entonces, normalmente este tipo de instalaciones se hace en los techos o si hay un espacio en el suelo también. Digamos, en las construcciones que ya existen, pues lo ideal es el techo. Obviamente tiene que tener unas condiciones, que el techo resista, por ejemplo, ¿no? Pues, o si no, hay que reforzarlo, que eso pesa. Entonces, no es demasiado, pero sí hay que hacerle un refuerzo muchas veces. Es difícil que uno sustituya toda su energía por energía solar, porque, como les digo, el sol solo está en el día. Entonces, pues en la noche no se genera, uno es un complemento, pero ese complemento resulta bastante económico, es decir, claro, reduce uno su factura en forma importante.
¿Y las baterías son baratas o siguen siendo muy caras?
Bueno, las baterías, que sería la opción para tener, digamos, acumular energía en la noche y poder ser autónomo, digamos, uno desprenderse de la red, son hoy todavía no han bajado en la misma proporción de los costos que los paneles. O sea, no son tan baratas, pero sí han disminuido los costos. Yo creo que eso también hay una tendencia a que en algún momento sea bastante económico. Para las zonas aisladas donde no hay red es ideal, porque ahí sí es mucho más barato que la opción diésel. Otra opción.
A propósito, perdone, Juan Manuel, interrumpo que tenía una pregunta. A propósito de zonas aisladas, en Colombia, ¿cuántas, no sé si personas o familias, cómo lo miden ustedes y si tienen ese dato, están desconectadas del sistema eléctrico nacional? O sea, ¿están todavía sin energía conectada con planta o con velas o, en fin?
Según la información que tiene la UPE, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética del Ministerio, calculan en 500.000 familias que no tienen todavía energía. Sin embargo, ahorita el resultado del censo que estamos esperando nos da información más precisa, pero ese es el número que maneja.
500.000 familias, para las cuales de pronto podría ser una respuesta los paneles solares.
Totalmente, esta es una opción, la más económica, sin lugar a dudas.
Doctor Corredor, ¿cómo afecta la sostenibilidad de proyectos de esta naturaleza, de promoción, por decirlo así, del uso de energías renovables, la crisis climática, lo que antes se llamaba cambio climático, la crisis climática, y se lo traduzco en hechos concretos, temporadas largas e inesperadas de lluvias, temporadas en el centro del país o en la región andina, en donde pasamos gran parte del tiempo con el cielo nublado? ¿Eso cómo afecta la sostenibilidad de un proyecto?
A ver, mira, digamos, en Colombia uno de los impactos grandes de estos fenómenos climáticos es el fenómeno del Niño, que cada vez se presenta como con más fuerza, más tiempo. Curiosamente, en esos momentos es cuando no tenemos agua, es cuando tenemos que generar con diésel y con carbón, y eso genera, digamos, emisiones de CO2 en forma importante. Estas energías, precisamente la solar y la eólica, son en esas épocas de Niño, de sequía, es cuando tienen mejores recursos, porque es cuando hay más sol y cuando hay más viento. Uh-huh. Entonces, digamos, como complemento en estos fenómenos de Niño, estas energías son buenísimas. Ahora, por supuesto que los fenómenos de nubosidad y demás disminuyen un poco la radiación, pero no la eliminan. No es uh-huh. que cuando hay nubosidad no es que no haya radiación, sino un poco menos. O sea que la energía solar genera desde que haya luz día.
Desde que haya luz día, no importa que el día sea nublado, porque la gente se pregunta eso. ¿Necesito sí. que caiga sol brillante?
Es mejor que caiga sol brillante, hay más energía, sí. pero no quiere decir que cuando hay nubes no haya energía. Uh-huh. Porque hay una radiación, digamos, de una manera indirecta, pero que funciona y hace funcionar los paneles.
¿Puede haber algún temor de quien decida o quiera de pronto incursionar en el cambio, en empezar a cambiar o a tener algo de energías renovables, preguntándose, ¿esto será que sí funciona o será que el panel se dañó o será que no se acaban de inventar este asunto? O sea, ya está muy bien inventada la energía solar, por ejemplo.
Totalmente, ¿no? La energía solar, estos paneles solares llevan años de inventados. Lo que ha habido en los últimos años es desarrollo tecnológico, porque se metieron los grandes jugadores del mundo de la tecnología a desarrollar estos tipos de equipos. Y lo que ha habido también es una disminución enorme de costos, unas mejoras en la eficiencia y muchísima calidad. Hoy en día estamos hablando de millones de paneles instalados en el mundo que funcionan perfectamente. Al principio seguramente en el país hubo algunas experiencias negativas porque no se conocía, porque la gente no sabía instalarlos.
Era muy costoso.
Porque era caro. Pero hoy en día no, hoy en día esto está absolutamente inventado. Nosotros ya tenemos una masa crítica, digamos, grupos de personas capacitadas y el SENA está muy uh-huh. interesado en esto, está trabajando incluso con nosotros, tenemos una alianza con ellos para capacitar gente y esto en el mundo ya está inventado totalmente.
Sí, yo me acuerdo en Israel, yo estuve en Israel en el año 60, eso todo era ya de paneles. Una inquietud, yo le preguntábamos aquí, cuando Luis Felipe Henao era ministro de vivienda, si se pensaba que la vivienda, ¿por qué no desarrollarla con paneles solares y no tendiendo redes de luz? Y él decía que en ese momento era muy costoso. ¿Hoy en día usted tiene alguna noticia de que, por ejemplo, se esté pensando en los nuevos proyectos de vivienda de interés social, ponerles, digamos, que la energía sea generada, pues sea alternativa, que no tenga que conectarlos a las redes eléctricas?
A ver, no hay digamos la idea de urbanizaciones completas o desarrollos de vivienda completos que tengan únicamente energía solar, porque como les decía, tendríamos que instalar baterías y ahí el costo de pronto ya no es competitivo. Pero a vivienda nueva con energía solar para complemento de la energía convencional sí existe. Y yo creo que
¿ya se está haciendo en Colombia?
Sí, hay unas se está empezando a pensar en eso, ya hay digamos firmas de arquitectura que están pensando en el tema y yo creo que eso va a ser el futuro. No digamos que sea todas las viviendas, pero yo creo que va a haber mucho desarrollo que contenga energía solar.
¿Tienen ustedes algún dato de cuántas empresas o familias o edificios en Colombia ya están haciendo uso de estas uh-huh. energías renovables alternativas?
Mira, ese es un tema. El tema de la información en Colombia siempre es difícil, ¿no?
Sí.
Pero nosotros calculamos más que viviendas, o esto calculamos en términos de megavatios, un número que la gente posiblemente no entiende, pero estamos hablando de unos 30 megavatios en estas pequeñas cosas. No es mucho a nivel de toda la instalación, pero una plantica, 30.000 kilovatios, digamos, hablamos de 30.000 kilovatios, una casa son 10 kilovatios, 5 kilovatios. Entonces sí hay un número importante de pequeñas instalaciones, ¿no? Una industria, un colegio son 40 kilovatios. Una universidad puede instalar de 80, 100 kilovatios. Entonces que haya 30.000 es quiere decir que ya hay un número interesante de edificaciones que tienen energía solar.
Pues nos parece interesante y nos parece buena noticia, además, que sea un negocio que va creciendo, que está en expansión, porque se trata de las energías renovables, las energías que son más amigables con el planeta, y nos parece interesante que ya también existe esa asociación de energías renovables. Hoy tienen 70 empresas, comenzaron 16 hace 3 años, o sea que esto va increciendo, cosa que nos parece muy buena. De modo que seguimos hablando de este tema. Muchísimas gracias por venir a contarnos esta historia.
Yolanda, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Me parece que es un tema que le interesa al país. Hicimos hace poco una encuesta que no tenemos todos los resultados, pero demuestra el interés enorme que tiene la gente por usar estas energías, por el medio ambiente y
por el bolsillo.
Y por el bolsillo. De suerte que yo creo que estamos entrando en una era nueva de transformación energética de verdad en el país.
Él es Germán Corredor Abella, director ejecutivo de Ser Colombia, que es la Asociación de Energías Renovables, en proceso de crecimiento este sector, con muchos inversionistas interesados, porque los ciudadanos también están interesados en tener energías más amigables con el medio ambiente y que pueden ser también más amigables con el bolsillo. Pasan otras cosas, como decimos siempre en RCN Radio. 752.
RCN Radio.